Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 28 de 30, correspondiente a las páginas 144 a 151 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 144, de cortesía, vacía. Página 145. 4. Sobre filosofía y acción. En la primera de las cuatro lecciones, que hoy se acaban, intentamos poner de manifiesto que la filosofía pertenece al deseo tanto más que cualquier otra cosa, que no es de una naturaleza distinta a la de cualquier otra pasión. Comillas, simple, cierra comillas. Sino simplemente ese deseo, esa pasión que se curva hacia sí misma, se refleja. Ese deseo, en definitiva, que se desea. En la segunda vimos que querer buscar el origen de la filosofía es una empresa algo vana, porque la carencia que soportamos, y que suscita la filosofía, guiones, la pérdida de la unidad, cierra guiones, no es algo pasado, no es antaño, sino este aquí y ahora, es decir, no cesa de repetirse, que de este modo la filosofía tiene su origen en sí misma, y que por eso es historia. En la tercera examinamos lo que pueda ser la palabra filosófica y concluimos que, en resumidas cuentas, esta palabra no puede encerrarse en un discurso coherente y suficiente. Paréntesis. Ilustrábamos esta imposibilidad mediante el ejemplo de un diccionario. Cierra paréntesis. Sino que está siempre más acá de lo que quiere decir, que no dice lo suficiente, y que está a la vez más allá, que dice demasiado, y finalmente que lo sabe. Página 146. Si reunimos todo eso tendremos que concluir que, francamente, filosofar no sirve para nada, no conduce a nada, puesto que es un discurso que no obtiene jamás conclusiones definitivas, ya que es un deseo que se arrastra indefinidamente con su origen, un vacío que no puede llenar. Eternamente necesitado, viviendo de la palabra como de un recurso, el filósofo hace un triste papel ante sus colegas, los cuales sí que tienen cosas que enseñar. Interrogación. ¿Para qué sirve filosofar? Cierra interrogación. Se le pregunta. El eco de un tribunal de Atenas, un día cualquiera del año 399 antes de nuestra era, responde que, efectivamente, no sirve para nada, y ese eco clama desde lejos contra el filósofo. Exclamación. Muera. Cierra exclamación. En nuestras naciones desarrolladas hoy ya no se mata a los filósofos, al menos dándoles de beber un buen trago de cicuta. Pero se puede matar la filosofía sin necesidad de envenenar al filósofo. Se puede impedir al filósofo estar ahí, que se halle presente con su falta en la sociedad, que se dirija por ejemplo al responsable del culto y le pregunte inocentemente qué es la piedad, como hacía Sócrates. Se le puede impedir al filósofo hacer eso, se le puede relegar a cualquier lugar, aparte, de tal forma que su vacío no haga demasiado ruido, demasiada discordancia en la rica melodía del desarrollo. En definitiva, el filósofo interpretará el mundo que está fuera, en el umbral. Eso no molesta a nadie. Incluso de vez en cuando pueden salir de este rumiar enclaustrado uno o dos. Comillas, ideas, cierra comillas. Ideas que pueden ser utilizables si hubiera técnicos hábiles y pacientes que lograran interpretarlas como instrumentos para transformar las cosas y sobre todo los hombres. Página 147. La última, la undécima tesis sobre Feuerbach. F-E-U-E-R-B-A-C-H. Escrita por el joven Marx hacia 1845, dice. Comillas, los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintas maneras. Se trata de transformarlo, cierra comillas. Yo creo que tenemos en esta tesis de Marx un buen punto de partida para reflexionar sobre la amplitud real de la impotencia, de la incapacidad, de la ineficacia de la filosofía. Pese al carácter perentorio de la fórmula del joven Marx, veremos que las cosas no son tan simples, y eso lo comprenderemos no contra Marx y el verdadero marxismo, sino gracias a ellos. Que no están a un lado los que hablan y a otro los que obran. Dijimos la semana pasada que el decir transforma lo que se dice. Y, por otra parte, que no se puede obrar sin conocer lo que se quiere hacer, esto es, sin decirlo, sin discutirlo, con uno mismo o con los demás. Eso conlleva dos razones para restablecer el contacto entre la filosofía y la acción, pero profundicemos un poco más esta invasión recíproca del decir y del hacer. Hay en el marxismo una crítica aparentemente decisiva, radical de la filosofía. El carácter radical de esta crítica resulta precisamente del hecho de que Marx da a la filosofía su plena dimensión, tomándola completamente en serio, y no contentándose con mandarla a paseo por incontinencia verbal. Página 148. Marx no solo muestra que la filosofía es una reflexión separada de la realidad, poseedora de una existencia espiritual escindida de la existencia secas, como acabamos de decir, sino que muestra además que esta reflexión aparte está habitada de manera inconsciente por la realidad, por la existencia y por los problemas del hombre real, por la problemática social real. Lo que el marxismo llama ideología. Paréntesis. Y la filosofía se halla en primera clase de la ideología. Cierra paréntesis. No es simplemente una representación autónoma de la realidad. El filósofo, el pensador, estaría en su rincón, delirando solo y, en definitiva, la humanidad arrastraría consigo a través de su historia, sin provecho alguno, pero también sin gran perjuicio, esos locos charlatanes que serían los filósofos. No, Marx no ha menospreciado de ese modo la lección de Hegel, no ha olvidado que el contenido de una posición falsa no es falso en sí mismo, sino solo si se lo aísla, si se lo toma como absoluto, y que si, por el contrario, se toma junto con aquello de donde se separó, ese contenido se presenta como un momento, como un elemento de la verdad en marcha. De este modo, incluso una falsa conciencia, incluso una ideología como la reflexión filosófica, aparentemente la más refinada. Paréntesis. Pongamos la de Plotino o la de Kant, por ejemplo. Cierra paréntesis. Tiene su razón en sentido marxista, es decir, hunde sus raíces, por su misma problemática, en esa realidad con la cual su cima, su culminación parece desconectarse por completo. Página 149. Sí, por ejemplo, desde la filosofía de Descartes hasta la de Kant, la libertad aparece como un tema cada vez más central para la concepción del hombre y del mundo, como un concepto cada vez más decisivo en la teoría, es porque en la práctica se está fraguando, creciendo una corriente que sumergirá a Europa con la Revolución Francesa y después de ella. Es porque un nuevo mundo social y humano está en gestación dentro del antiguo que le impide expansionarse y porque encuentra en la problemática filosófica de la libertad una expresión posible de su propio deseo. No una expresión preparada desde siempre. Paréntesis. Por ejemplo, la libertad no es un tema predominante en la filosofía griega. Cierra paréntesis. Sino más bien una especie de receptáculo ideológico en el que esta corriente, este nuevo mundo, podrá descansar, depositar sus aspiraciones. Y mientras la corriente sea oprimida en la realidad, mientras un deseo real no pueda manifestarse, no pueda, es decir, no tenga el poder de organizar los hombres y las cosas según él mismo, ese deseo, esa corriente se expresa de otra forma, se disfraza, juega al poder en otro ámbito de la realidad. Ahí tenemos la ideología, la filosofía. Esta concepción, digámoslo de paso, está muy cerca de la de Freud en cuanto a la situación que atribuye a lo falso, a lo mistificado. Para Freud, al menos en un primer contacto, paréntesis, y quizás superficialmente, Cierra paréntesis. Es también el conflicto de la libido, de los impulsos, con los datos de la realidad. Guiones, en particular el conflicto de la tendencia del niño a ver a la madre como protección, como seguridad absoluta, como respuesta a todo, con la prohibición de conservarla para sí, de hacerla su esposa aunque solo fuera de manera imaginaria, cierra guiones, el que suscita precisamente estas, comillas, ideologías, cierra comillas, en el sentido analítico que se da a los fantasmas del sueño, de la neurosis, o incluso de la sublimación. Página 150. Aquí es donde la crítica marxista de la filosofía adquiere toda su profundidad. La filosofía no es falsa como lo es el juicio que manifiesta que la pared es verde cuando en realidad es roja. Es falsa en cuanto que traslada a otro mundo el mundo, comillas, metafísico, cierra comillas, en tanto que sublima, como diría Freud, lo que pertenece a este y solamente a este. Es cierto pues que hay una verdad de la ideología que responde a una problemática real que es la de su tiempo, pero su falsedad consiste en que la respuesta a esa problemática, la manera misma en que informa, en que plantea los problemas del hombre real, sale fuera del mundo real y no conduce a resolverlos. Se puede decir que esta caracterización de la filosofía es una crítica radical, porque implica que, en definitiva, no existe dimensión específicamente filosófica, ya que las cuestiones filosóficas no son cuestiones filosóficas sino cuestiones reales transcritas, codificadas en otro lenguaje, mistificado y mistificador por el hecho de ser otro. La realidad de la filosofía procede solamente de la irrealidad de la realidad, por así decir. Procede de la carencia que experimenta la realidad, procede de eso que el deseo de otra cosa, de otra organización de las relaciones entre los hombres, que se gesta en la sociedad, no consigue liberar de las viejas formas sociales. Página 151. Debido, pues, a que el mundo humano real tiene una carencia, a que hay en el deseo. Paréntesis. Para Marx ese mundo humano es a la vez el mundo individual y el mundo interindividual, social. Cierra paréntesis. La filosofía puede construir en esa carencia un mundo no humano, metafísico, un allende, un más allá. Ven ustedes que Marx no hace trampas con la filosofía, la toma en su cualidad más profunda, la del deseo, y la muestra como hija del deseo. Pero él pone a la vez de manifiesto, a causa de su misma situación, la impotencia esencial de esta filosofía. Tomada bajo el ángulo de Marx, la filosofía va en busca de su fin. Quisiera dar por medio de la palabra una respuesta definitiva a la cuestión de esa carencia que se halla en su mismo origen. Paréntesis. Observen de paso que esta apreciación de la filosofía como un presunto discurso total, suficiente, procede de la influencia de Hegel sobre Marx. Hegel decía que lo verdadero es el todo, que lo absoluto es esencialmente resultado, es decir, que solo al final es lo que es de hecho. Cierra paréntesis. Para Marx, lo mismo que para Hegel, la filosofía busca la muerte de la filosofía, he ahí su verdadera pasión. Esta muerte significaría, en efecto, que ya no hace falta filosofar. Y si ya no hiciera falta filosofar, eso querría decir que la carencia que constituye la base de esa necesidad de filosofar, el deseo, se habría colmado. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 28. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.